Amigas y amigos de NFL Latino, hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast La Historia del Ovoide. Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más. Mi nombre es Oscar Jiménez Arguedas, les mando un gran saludo. El día de hoy no se encuentra nuestro compañero don Rodrigo Molina Hueso, por diferentes compromisos él no nos puede acompañar. Sin embargo, tenemos aquí un tema bastante interesante que esperemos que sea del agrado de todos ustedes fans, relacionado con toda esta parte de la historia, de antecedentes, de diferentes anécdotas que nos ha dejado lo que es el fútbol americano y propiamente la NFL en diferentes facetas. El día de hoy vamos a enfocarnos en una historia de la NFL propiamente que nos dejó con respecto a una liga que pertenecía a la NFL como tal y eventualmente también fue dejando un legado importante, dejó un paso bastante particular durante su existencia y tal vez algunos no están familiarizados con ella, otros sí. Es lo que era la conocida NFL Europa. Hoy vamos a hablar sobre su historia, los orígenes, un poco sus características y lo que es respecto también al legado que eventualmente ha dejado, que dejó propiamente lo que fue esta liga durante casi sus dos décadas de existencia. Muy bien, comenzamos. Lo que es el origen de la liga tiene sus inicios originalmente como la llamada World League of American Football, WLAF, traducida como la Liga Mundial de Fútbol Americano. Esta liga fue fundada en 1989 por votación unánime de los dueños de los equipos de la NFL, en ese entonces 28 equipos. La idea era tener una liga primaveral de desarrollo para diferentes talentos de fútbol americano de la NFL. El principal promotor, de hecho, fue en su momento, de hecho, el comisionado de la liga, Paul Tagliabue. Él era el principal encargado de ese proyecto. Las planillas y los presupuestos, en ese caso en particular, eran controlados propiamente por la liga. Hay una diferencia en ese lado, aunque la liga no era dueña de todos los equipos propiamente. Cuando arrancó, era un concepto de hacer una liga internacional, no solamente con Estados Unidos, sino también para buscar expandir a otras fronteras. Entonces, este proyecto tuvo la participación de 10 equipos iniciales. La mayoría eran de Estados Unidos. De los 10 equipos eran 6 de Estados Unidos, 3 equipos de Europa y un equipo de Canadá. Vemos que predomina lo que es la parte de Norteamérica. Eso por un lado. Estos 10 equipos estaban emparejados o estaban distribuidos, esa es la forma de decirlo, en 3 divisiones. Estaba la división norteamericana este, la división norteamericana oeste y la división europea. La división norteamericana este tenía 4 equipos en total en ese momento. El Montreal Machine de Canadá, los New York New Jersey Knights, el Orlando Thunder y el Raleigh Durham Skyhawks. Ese equipo, para cuando arrancaron, bueno, eventualmente fue reemplazado por otro equipo llamado el Ohio Glory en 1992. Después, la división norteamericana oeste estaba compuesta por 3 equipos: el Birmingham Fire, el Sacramento Surge y los San Antonio Riders. Y la otra división, la restante, la europea, tenía los restantes 3 equipos de la liga, de los 10, que eran los Barcelona Dragons, el Frankfurt Galaxy y los London Monarchs. Esta liga, tuvo 2 temporadas, como la WLAF, que fue en el 89 fue ideada y arrancó propiamente en 1991. Esa fue su temporada inaugural. Como ese formato, con ese nombre, estuvo durante 2 temporadas, durante el 91 y el 92. La forma en que se estaba jugando esta liga era de la siguiente manera. Como era una liga primaveral, estamos hablando de que se estaba haciendo justamente en el off-season de la NFL, no competía propiamente con la NFL por un tema del tiempo de juego. Esta temporada consistía en 10 juegos regulares, en 10 juegos de temporada regular. Así era como estaban divididos entre los equipos en las 3 divisiones mencionadas anteriormente. Los playoffs iban a ser, consistían del equipo ganador de cada división y un equipo de comodín o un equipo de wildcard. Entonces era el ganador de la Norteamericana Este, el ganador de la Norteamericana Oeste y el ganador de la División Europea, más el segundo mejor registro de toda la liga en ese caso, que era el Wildcard. Entonces se distribuían en dos semifinales y luego jugaban lo que era la llamada final, el World Bowl, el tazón mundial. Ese era como se conocía propiamente la final de este momento, en ese momento, de la llamada WLAF, de la World League of American Football. El detalle, con el, por ejemplo, como particular del World Bowl, era en una sede neutral, y el trofeo como tal, no era un trofeo tal vez como estamos viendo un Vince Lombardi, que era un trofeo así ya muy particular, que ya es como muy reconocido, ya hemos visto muchas formas de trofeos. Este en particular, curiosamente, no tenía ningún detalle de un ovoide o de un balón de fútbol americano. Era una esfera, que era la representación de un globo terráqueo, todo de cristal. Ese era el trofeo como tal para el ganador de la temporada. Ese era el del ganador del World Bowl, del tazón mundial. Respecto a la temporada de 1991, esa se dio la inauguración de la liga, y lo que fue un breve repaso de la temporada fueron las semifinales. En ese año quedaron los Barcelona Dragons contra el Birmingham Fire y los Monarchs de Londres contra los Knights de New York, New Jersey. Esas fueron las semifinales. Después de ahí, eventualmente los equipos que ganaron fueron los Dragons y los Monarchs, dando su participación en el primer tazón mundial, en el primer World Bowl. Ese partido, el World Bowl, lo jugaron en el antiguo estadio Wembley de Inglaterra. Lo ganaron los Monarchs 21-0. Fue propiamente jugando como locales en ese caso. Y fue un éxito bastante bueno, la verdad. Fue un buen partido, con más de 61.000 aficionados para esa final. Entonces fue como una inauguración bastante interesante, donde en la final, en el estadio de local, fue donde quedaron ganadores el equipo de los Monarchs de Londres. Para la temporada del 92 se mantiene, luego lo que son las semifinales, vuelve a llegar, en este caso tras el Birmingham Fire contra el Orlando Thunder en la primera semifinal. Y los Barcelona Dragons vuelven a participar, esta vez jugando contra Sacramento Surge. La final del segundo tazón mundial, del segundo World Bowl, fue el Sacramento Surge contra el Orlando Thunder. Una final completamente norteamericana, completamente estadounidense. Y esta final la gana el Sacramento Surge por un marcador de 21-17, propiamente. Entonces, ya esas fueron las dos primeras temporadas de lo que fue la WLAF. Sucede que para el 93 no hubo temporada. De hecho, la liga se detuvo por 2 años. No jugaron ni 93 ni 94. Empezaron a ver resultados, empezaron a ver estudios de mercado típico, cómo fue la reacción del público, y en particular lo que fue el interés del público estadounidense era muy poco, era muy poco. Ellos inclusive decían que eran como decirlo, de una forma que un rejuntado de jugadores que no figuraron en la NFL, si uno lo quiere ver. Entonces, como que no era tan atractivo el nivel de juego para ellos. Sin embargo, para los europeos hubo un poco más de motivación. Sin embargo, no era un deporte que todavía estuviera con la popularidad que tal vez está teniendo hoy día para muchos de ellos. Entonces, la liga, como les comento, paró por 2 años. Y luego regresa en 1995, en este caso solamente con equipos europeos. De hecho, en el 91 la liga tuvo un estimado de pérdidas por 7 millones de dólares en ese entonces. Eso fue un problema que, por tema de finanzas, eso es lo que le importa a cualquier disciplina, cualquier deporte. Lo que sucede entonces es que radican los equipos básicamente de Norteamérica y se enfocan solamente con equipos europeos. Entonces, este momento lo hacen, este nuevo arranque lo hacen con 6 equipos. Los London Monarchs se mantienen, el Frankfurt Galaxy y los Barcelona Dragons. Los nuevos equipos que conforman la liga serían los Admirals de Ámsterdam, de Holanda, el Fire de Rain, que jugarían en Düsseldorf, Alemania, y los Scottish Claymores de Escocia, que jugarían como sede en Edimburgo. el formato de esta liga propiamente iba a ser similar en 10 juegos, la cantidad de juegos iba a mantenerse, solo que con un formato tal vez diferente, haciendo como por lo mismo, como hacer una mezcla de algo que fuera similar principalmente a los europeos. Sabemos que el europeo tiene mucha afición al soccer, es el principal deporte en muchos países, entonces querían hacer como cierta similitud, si se quiere ver, en la forma de juego, para efecto darle familiaridad con algo conocido a los aficionados, a la vez en una nueva disciplina. ¿Cómo era esta? ¿Cómo aplicaron esto? Los 10 juegos que iban a darse eran ida y vuelta entre todos los equipos, en 2 rondas. Entonces eran todos contra todos, cada equipo visitaba a su respectivo rival, entonces eran 2 rondas, primera y segunda ronda, y el mejor de cada ronda era los que jugaban el tazón mundial, eran los que jugaban el World Bowl. Los Monarchs, hubo un dato ahí interesante, los Monarchs estaban jugando ahora, ya no estaban jugando en el estadio Wembley, sino que decidieron como para darle a conocer, darse a expandir, dar atracción a más público, empezaron a jugar en el estadio White Hart Lane, pero aquí hay un detalle muy particular. Resulta que ese estadio, si bien sabemos que ahí aplicaban igual las 100 yardas, las 20 yardas de la zona de anotación y toda esa normativa que manejaban como tal la NFL, en ese caso, el estadio del White Hart Lane era solamente de 93 yardas de largo, o sea, no cumplía con las 100 yardas ni siquiera para las del juego, mucho menos para las de las zonas de anotación. Sin embargo, la liga hizo una excepción y tuvo que adaptarlo para este caso en particular, jugar con ese campo, un campo súper reducido. En parte también influyó mucho los costos del estadio, en ese caso del Wembley, también influyó mucho para efectos de hacer un cambio de sede. Entonces, para no solamente estar en Londres, sino que también para expandirse afuera de Inglaterra, un poco más allá de la capital, pero también por un tema de costos, probablemente, que era muy elevado el costo para el caso de los Monarchs de Londres para estar ahí. Eso fue para la temporada del 95. Para la temporada del 96, ya después, la liga empieza a buscar expansión, a buscar a jalar más gente, darle como más notoriedad. En ese caso, tal vez con figuras que el público reconociera, tanto el público norteamericano como el público, y bueno, especialmente el público europeo, que era el que estaba más envuelto en esta nueva liga. Entonces, por ejemplo, para el 96, los Monarchs de Londres firmaron al exjugador de los Chicago Bears, William Perry, el apodado refrigerador, el Fridge, llegaba ya como un veterano propiamente. Él sí llegó más bien como al final de su carrera a jugar con los Monarchs. Y, por ejemplo, en el caso de los Claymores, de los Scottish Claymores, ellos firmaron a Gavin Hastings. Pero el detalle es que él era el capitán del equipo de rugby de la selección de Escocia. Entonces, es una particular, como una mezcla en parte de ciertas disciplinas para efectos de buscar atraer más público por ese lado y hacerlo vistoso por ese lado. En el 97, da, por ejemplo, otro detalle, los Monarchs vuelven otra vez a cambiar de sede, en ese caso, ya dejaron el White Hart Lane, y en este caso se pasan al reconocido estadio, que era el Stamford Bridge. Entonces ahí vamos viendo lo que son diferentes cambios, diferentes pruebas que la liga va haciendo para darse a conocer con el público. Sin embargo, ahí todavía estaba buscando calar para efectos de colocarse como una liga atractiva para lo que era el público europeo principalmente. Entonces, en 1998, ya la liga como tal, como no era, si lo vemos, eran solamente equipos de Europa, entonces en vez de llamarse la World League of American Football, ahí es donde oficialmente se conoce como la NFL Europe League, la NFL Liga de Europa. A partir del 98, vuelven a hacer otro cambio en el formato de los equipos, cómo estaban jugando, mantienen los 10 juegos de temporada regular. En este caso, lo que hacen es que no mantienen divisiones y lo manejaban de una forma muy básica. Los 12 mejores equipos que estuvieran ahí con el mejor récord, jugaban la final del World Bowl en una sede ya preestablecida, muy al estilo del Super Bowl, que como conocemos, una sede neutral, se establece desde el inicio de la temporada que van a jugar en tal estadio, en tal sede. Entonces lo que son los aficionados ya estaban con esa información ahí por ese lado. Lo que eran los equipos, ahí se mantenían los mismos equipos europeos, repasamos lo que son los seis, lo que eran el London Monarchs, el Frankfurt Galaxy, los Dragons de Barcelona, los Amsterdam Admirals, el Rainfire y los Scottish Claymores. Lo que sería ya para la temporada del 98, como no estaban propiamente solamente en Londres los Monarchs, entonces hicieron un cambio y pasaron de llamarse los London Monarchs a los England Monarchs, a los Monarchs de Inglaterra, propiamente. En ese caso, no tuvo suficiente éxito lo que fue el equipo, y en 1998, justamente por baja audiencia, por baja asistencia en los estadios, lo que fue para el equipo de Monarchs, ellos se transforman, cambian de sede y se convierten en el Thunder de Berlín. Cambian de ciudad completamente, cambian de país, inclusive. Entonces es una identidad completamente nueva para lo que es el equipo que era los anteriores Monarchs, tanto de Inglaterra como de Londres. Entonces pasa a ser el Thunder de Berlín a partir del 98. El equipo se mantiene los mismos seis. Y luego, por ejemplo, para que tenga una idea, en el año 2002, los Dragons de Barcelona logran hacerse como, por así decirlo, una filial del equipo Barcelona Fútbol Club, de la Liga Española de fútbol soccer. Ellos logran hacer ese convenio, por así decirlo. Es un convenio ahí entre ambos equipos como para también buscar ahí cierto apoyo. Luego de un año, lastimosamente, lo que es el equipo del Barcelona Fútbol Club le quita el patrocinio como tal a lo que son los Barcelona Dragons. Y por temas de finanzas, el equipo también tiene que hacer un cambio. Entonces es a partir del 2004, donde los antiguos Barcelona Dragons se convierten ahora en los Centuriones de Colonia, en los Cologne Centurions, que van a jugar, en este caso, va de nuevo a Alemania, hacen un traslado. Entonces ya no hay equipo ni en Inglaterra, ni había equipo, el único equipo que había en España. Eso era un tema muy, muy particular por ese lado, ya más adelante lo veremos, porque como bien vimos al inicio, la liga tuvo pérdidas en su primer año, en sus primeros dos años. Y la idea era también, el detalle era ese, que los mismos equipos buscaran mantener ahí su actividad, buscar ingresos. Sin embargo, era algo muy complicado para todas las franquicias. En el 2004, bueno, como les comentamos, pasa de ser los Barcelona Dragons, se convierten en los Centurions de Colonia. Luego, para el 2004, también pasa una situación muy similar con los Scottish Claymores, el equipo de Escocia. Lastimosamente la franquicia se descontinúa por ese lado y se convierten en ese lado. Ahora son los Sea Devils de Hamburgo a partir del 2005. O sea, el 2004 fue el último año como los Claymores y hacen otro cambio completamente. Vuelven a radicarse otra vez en Alemania con otro nombre y una nueva identidad. Entonces son los Sea Devils de Hamburgo. El detalle particular es que, por ejemplo, si bien había equipos en España, en Londres, bueno, en Inglaterra, el mayor grupo de popularidad, el mayor enfoque de popularidad de la liga, curiosamente, era en Alemania. Entonces, también por ese lado, como que buscaron mantener por esa parte lo que fue la popularidad de la liga y hacer mucha presencia en ese país, que era como donde estaba con mayor seguimiento de fans. Sin embargo, cuando hacen este cambio también, bueno, muchos detractores, lo que es propiamente de detractores de la liga, decían que era una liga de bajo nivel y todo, muchos lo llamaban, como en son de broma, la NFL Germany o la NFL Deutschland, la NFL Alemania, porque en realidad los equipos que estábamos, si lo vemos ahí completos, todos los equipos estaban situados propiamente en Alemania, ya no era ni siquiera NFL Europa, entonces eran todos los equipos alemanes, o la gran mayoría, eran equipos de Alemania. Entonces es como un tema también de reubicación, de costos, que nos estaba costando tener esa ganancia a la liga. Tenían cobertura televisiva, vale decir eso, y se transmitía lo que era el World Bowl, había presencia de gente, pero tal vez no era lo esperado por ese lado. A partir de 2006, la liga, bueno, se llamaba la NFL Europe League, le cambian, hace un ligero cambio, lo podemos así llamar, y se pasa a llamar NFL Europa, para efectos de hacer una relación con otras ligas europeas de otras disciplinas que también tenían, tal vez ya tenían más establecimiento, tenían más tradición, tenían más apego con la afición. Entonces, por ese lado, buscaban como hacer cierto enganche también así, temático, para efectos de que sí, relacionarlo con otras ligas ya establecidas en el viejo continente. Sin embargo, fue un cambio que duró muy poco, e igual tenían los mismos 6 equipos, las aficiones no estaban llegando, y en ese caso, bueno, Paul Tagliabue había dejado de ser comisionado en el 2006, y en el 2007 llega el actual comisionado, Roger Goodell. De hecho, de las primeras gestiones que hizo con respecto a la NFL Europa, fue justamente decidió cerrar la liga. Habían jugado el World Bowl, que esa era ya la edición número 15 del Tazón Mundial, que después de ese Tazón Mundial es donde da el anuncio y decide cerrar la liga. Esa final se jugó entre los Devils de Hamburgo y el Galaxy de Frankfurt, que ese fue el ganado por el equipo de los Sea Devils por un marcador de 37-28. Y fue el último equipo, como tal, que quedó campeón de la NFL Europa. En ese momento, lo que estaba buscando Goodell, lo que estaba buscando la dirigencia también de la liga, era una forma de ver, por ejemplo, estaba pensando en algún momento para desarrollar una mejor estrategia internacional, para jalar más público internacional, no solamente en Estados Unidos, sino también al extranjero, en otras partes, hacerlo de una forma distinta, dado que hubo reportes inclusive que la liga estuvo perdiendo hasta 30 millones de dólares por año, o sea, era una pérdida tremenda de dinero, por más que estuvieron haciéndole llevar jugadores como una liga de desarrollo, buscar ahí formas de hacerlo más atractivo para la gente y todo, inclusive, por ejemplo, lo que eran las famosas fiestas tailgate, antes de empezar los partidos, eran fiestas de 4 horas, como tipo conciertos y todo, y mucho alcohol, era muy permitido en ese lado, en ese entonces, para efectos de que los aficionados estuvieran como involucrados. Era un estilo diferente, completamente a como hacen, de cierta forma, los norteamericanos o en Estados Unidos para las fiestas antes de los partidos. En el 2007, entonces, como se cancela la liga, justamente ese año es cuando la NFL arranca con lo que son los Juegos Internacionales, y justamente en Londres es donde empieza a darse las primeras versiones de los Juegos Internacionales, que a la fecha sabemos que se están desarrollando en Londres y en México por lo menos 3 partidos por temporada. Bueno, esa era la tradición por lo menos durante los últimos años. Sabemos que en el año 2020 no se realizaron Juegos Internacionales, se llevó la temporada, pero sin Juegos Internacionales. Y se acostumbra, bueno, como dijimos, 2 o 3 partidos en Londres o un partido en México, o buscan tal vez otras sedes inclusive, pero por lo general son 2 en Europa y 1 fuera de Estados Unidos. Eso fue en el 2007 donde arrancó, después de que cerró la NFL Europa. Ahora bien, lo que fue, por ejemplo, la asistencia cuando la liga existía, como la antigua World League of American Football, la WLAF, empezó con un promedio de 25.000 aficionados por partido, luego bajó 24.000 a su segundo año, y luego estuvo oscilando en esos lapsos que estuvo como la WLAF, estuvo entre los 14.000 y a lo máximo 18.000, 19.000 aficionados, un poco más de 18.000. No era una asistencia muy grande en comparación a los estadios de NFL, a los estadios inclusive college football, si uno lo quiere ver así, ¿verdad? Lo que fue, por ejemplo, también cuando ya cambió a la NFL Europe League, la asistencia no tuvo tanta diferencia tampoco. Se mantenía una asistencia a aficionados entre los 16.000 y los 18.000 aficionados por partido. Y lo que fue ya propiamente cuando llegó como la NFL Europa, en la temporada 2007, la asistencia estaba en un promedio de 20.000 aficionados. Había gente que decía que el nivel no era el óptimo, era un tema de atractivo para los aficionados, que no se viera muy, muy relevante. Como vimos, por ejemplo, para los aficionados de Estados Unidos no fue al inicio una liga atractiva, y para el caso de los europeos, pues, si bien tuvo una buena presencia en su primera final, no empezó a verse por ese lado esa continuidad propiamente entre los aficionados de los equipos. Aquí también hubo, por ejemplo, Una particularidad que las reglas, también eso destaca de esta liga que tenía como tal ese detalle muy, muy interesante. Hicieron unos experimentos de reglas que tal vez a la fecha algunos se pudieron adoptar a cierta parte de las que tenemos hoy día para la NFL y querían hacerlo distinto a lo que eran las reglas tradicionales que se podía decir en ese momento que tenía la National Football League. Por ejemplo, lo que fue la regla, para que tengan una idea. La regla del tiempo extra, en ese caso, tradicionalmente se manejan lo que son 15 minutos, se manejaban 15 minutos en la NFL, de tiempo suplementario, en caso de un empate, y se llevaba a muerte súbita. En el caso, por ejemplo, de la NFL, la Europe League, ellos tenían un overtime de 10 minutos, en vez de ser muerte súbita, había posesión para cada equipo. Cada equipo tenía por lo menos una posesión del balón. Y el ganador después de una posesión era el que tenía más puntos en el marcador. Y en ese caso también aplicaba el empate. No se descartaba. Sin embargo, a pesar de la regla del tiempo extra, en toda la historia de la World League of American Football como de la NFL Europa, solo hubo dos empates en todo ese lapso, entre 1992. Bueno, hubo un empate en el 92 y un empate en el 2006. El empate del 92 fue un partido entre los Monarchs de Londres y el Fire de Rain. Y en el 2006 fueron los Sea Devils de Hamburgo contra el Thunder de Berlín. En ambos casos, convenientemente, ambos partidos terminaron 17-17 empatados. Esos han sido los únicos dos empates registrados en lo que ha sido la historia de la NFL Europe League en sus diferentes tres versiones, si uno lo quiere ver. Había otra regla también, por ejemplo, que era de jugadores locales para efectos de darle participación. Entonces, por ejemplo, por cada juego que un equipo tuviera en casa, el equipo local ocupaba mantener por lo menos a 7 jugadores locales en el equipo para, en el caso de 1995, o sea, tanto jugando como en la banca, o sea, tenían que estar 7 jugadores en todo el roster, en toda la planilla del equipo para efectos de un partido por local. Para el 2006 aplicaba lo que era tener por lo menos un jugador que no fuera norteamericano, que no fuera de América necesariamente, que ellos lo llamaban el jugador nacional y ocupaban tenerlo, ojo, lo particular, ocupaban tener un jugador nacional en cada down, ni siquiera en el partido, en cada down por lo menos uno para tener participación de jugadores internacionales. Y en ese caso, por ejemplo, cuando hubo, como no todos los jugadores eran solamente Estados Unidos, eran jugadores mexicanos y japoneses que también estaban en la liga y ellos también se consideraban jugadores nacionales, propiamente el título de jugador nacional le llevaban a ellos. Aquí hay otra particularidad con lo que eran las reglas, en este caso con la regla del gol de campo. Y aquí hay un giro muy interesante que le hicieron a la regla del gol de campo. Para los casos de goles de campo, de intentos de gol de campo, bueno, sabemos que el tradicional vale 3 puntos. Sin embargo, en el caso de la Liga Europea, perdón, la NFL Europe, en caso de los field goals de más de 50 yardas, el gol de campo era válido no por 3, sino por 4 puntos. Entonces le da un giro muy particular por el hecho de ser unos países donde había mucho soccer, donde buscaban hacer como ese elemento también de darle más protagonismo a los pateadores. Entonces era muy interesante ese detalle. O sea, ya de 51 yardas o más, de 50 o más yardas, entonces era un gol de 4 puntos, un gol de campo. También empezaban a tener lo que eran cámaras en los cascos propiamente para los jugadores, como para darle una dinámica diferente, y había una particularidad también, lo que era el detalle del trofeo. Siempre que llegaba el World Bowl, cuando jugaban el tazón mundial, el trofeo ni siquiera era llevado por personas, el trofeo lo llevaban en un elefante que lo llevaba sujetado con una pieza en su trompa propiamente. O sea, era como algo muy distintivo, muy particular, muy peculiar de esa liga en ese momento, por ese lado. Ahora bien, si bien el talento para muchos no era el deseado como en esta liga, y la idea era tener una liga de desarrollo, habían jugadores, recordemos que los equipos de la NFL enviaban a sus jugadores, llámese novatos, jugadores undrafted, que tuvieran en planilla, los enviaban a esta liga de desarrollo en Europa para eventualmente volverlos a traer y, bueno, buscar ahí un fogueo, buscar ahí mejoras de su desempeño y mucho así. Ahora bien, hay jugadores que destacaron y que mucha gente tal vez no espera que haya pasado por esta liga. Sin embargo, esta liga le dio una gran ventana, fue una vitrina y una gran oportunidad para bastantes jugadores de la NFL que les permitió primero brillar en Europa, darse a conocer en Europa y eventualmente regresar a la NFL para dar un giro muy particular. Por ejemplo, vamos a empezar con uno que era Jake Delhomme. Él era mariscal. Él jugó con los Admirals de Ámsterdam y, de hecho, por ejemplo, luego pasó al Galaxy y ganó el World Bowl en 1999. Por ese lado, y Jake Delhomme, cuando regresó a la NFL, él jugó con los Carolina Panthers y jugó un Super Bowl con ellos, los llevó a un Super Bowl, que inclusive quedó como líder de yardas de la franquicia como tal de los Panthers en ese entonces. El jugador tal vez más destacado, que puede decirse que jugó en la NFL Europa y un gran salto cuando llegó a la NFL, el mariscal de campo Kurt Warner, salón de la fama. El mismo que quedó campeón con los Rams de San Luis, el Greatest Show on Turf, jugó 3 Super Bowls, ganó 1, jugador MVP de la liga. El mismo Kurt Warner que ustedes conocen, que fue el jugador que empezó con la NFL Europa como tal, se dio a conocer mucho ahí. Él jugó con los Admirals de Ámsterdam. De hecho, Jake Delhomme, que mencionamos anteriormente, era el backup de Kurt Warner. Warner estuvo en el 98 con los Admirals. Anteriormente fue firmado por los Rams de San Luis. Cuando fue firmado, lo mandaron a desarrollarse en ese entonces a el equipo de Ámsterdam. Y de hecho, cuando Warner estuvo en ese año, se convirtió en el líder de yardas por pase y de anotaciones, pases de touchdown, para toda la NFL de Europe en ese momento. O sea, fue un gran paso que le ayudó. Él estuvo como backup mucho tiempo y después regresó a la NFL y dio una grandiosa carrera como tal. Otro jugador bastante reconocido que tuvo sus pasos también en la NFL Europa fue James Harrison, el linebacker. Para muchos reconocido, por ejemplo, él jugó con el Fire de Rain en el 2004, cuando era en ese entonces, él estuvo con los Steelers y los Ravens. En el 2004, él estuvo con los Ravens, lo firmaron y lo enviaron a desarrollarse por un tema de que tal vez supuestamente no tenía las condiciones necesarias, no tenía la condición física suficiente. Lo mandaron a foguearse y fue partícipe importante con el Fire de Rain y muy reconocido, él ganó 2 Super Bowls con los Steelers cuando regresó a jugar a la NFL. O sea, fue una de las piezas importantes en esa defensa, en esos equipos que ganaron campeonato que ganaron 2 Lombardis, los Pittsburgh Steelers. Otro jugador bastante reconocido era Dante Hall, que tenía función de regresador de patadas, regresador de despejes y receptor. Él jugó con los Scottish Claymores propiamente. Muchos lo recordarán, para los efectos él era apodado el Human Joystick, el joystick humano. O sea, era increíble verlo jugar lo que era en equipos especiales. O sea, su especialidad era el regreso de las patadas. Hizo marcas por regresos a touchdown durante varias temporadas. Su mejor paso fue con los Kansas City Chiefs. Estuvo 7 temporadas con ellos. Ahí fue donde se dio a conocer propiamente la NFL. Y tuvo 2 temporadas eventualmente también con los que eran todavía los Rams de San Luis en ese momento. Pero fue un jugador donde dio sus pasos también en los Claymores. Se dio a conocer bastante en equipos especiales y destacó también con esa misma función a nivel casi de Pro Bowl, básicamente en la NFL. Otro jugador importante que también pasó, que no todos eran tal vez, aquí estamos hablando de jugadores de todas las posiciones. Otro jugador que destacó, David Akers, pateador. Él estuvo con el Thunder de Berlín en 1999. Sin embargo, la carrera de él, empezando en el Thunder de Berlín, le ayudó bastante y eventualmente cuando regresó a la NFL tuvo una prolífica carrera, 17 años en jugando la NFL como pateador, en los cuales tuvo 11 apariciones de playoff y la mayor parte de su carrera, lo más destacado fue con los Philadelphia Eagles, con los cuales jugó 12 temporadas. Y estamos hablando de un jugador que era, que fue 6 veces All Pro, fue 6 veces, no siquiera Pro Bowl, All Pro, y aparte de ser All Pro, también fue jugador Pro Bowl. O sea, es un pateador súper constante, era muy seguro, era muy sólido como pateador, o sea, era de los mejores en ese momento, en ese lapso en la liga, empezando la década, el nuevo milenio, empezando los 2000, fue un excelente pateador para lo que fue la gran parte, bueno, con los Philadelphia Eagles en su carrera. Fue muy, muy sólido. Otro jugador también que se dio a destacar, que hizo sus pasos también en la NFL Europa, fue Brad Johnson, el mariscal de campo. Él empezó con los Monarchs de Londres, propiamente, pero el que si le suena este nombre, propiamente, él fue el mariscal de campo que quedó campeón, pero él estuvo en el 95 con los Monarchs, en 1995. Pero si le suena ese nombre, justamente él quedó campeón del Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl 37. Ahí fue donde el primer Super Bowl que ganaron los Buccaneers contra los Oakland Raiders en ese entonces. Y a pesar de, inclusive, no solamente jugó con Tampa Bay, tuvo una carrera también bastante destacada con los Vikings, con los Redskins en ese entonces de Washington, todavía los antiguos Redskins, con los Buccaneers y con los Dallas Cowboys. Entonces fue un paso bastante bueno. En ese entonces él estaba con los Vikings cuando fue a jugar con los Monarchs, que fue enviado por el equipo Minnesota, y se dio bastante a conocer, que ese paso le ayudó muchísimo para que a su regreso inclusive tuviera una temporada destacada y ayudara a los Buccaneers a ganar su primer Super Bowl. Otro mariscal de campo que destacó fue John Kitna. Él jugó con los Barcelona Dragons propiamente. Él quedó campeón, de hecho, con los Dragons de Barcelona y fue el MVP del Tazón Mundial en 1997. Se dio a conocer ahí y él fue un jugador que inclusive fue undrafted, estuvo en el escuadrón de práctica de los Seahawks de Seattle y lo mandaron a Europa y tuvo una carrera bastante extendida en su paso por la NFL. Estuvo con los Seahawks de Seattle, jugó con los Bengals de Cincinnati, jugó con los Detroit Lions y también cerró su carrera con los Dallas Cowboys. Un paso de 14 temporadas en la NFL, jugando de una forma cumplidora, sin tal vez demasiado reflectores encima, pero logró cumplir y fue titular por muchos años de estos equipos, y dándose a conocer también como campeón en la Liga Europea. Otro campeón, otro jugador que también va a ser muy destacado, a muchos le va a sonar también, el pateador Adam Vinatieri. El mismo Adam Vinatieri de los Colts de Indianapolis, de los New England Patriots, él pasó por la NFL Europa. Él fue pateador para los Amsterdam Admirals en 1995. Eventualmente pasó por ese lado, no recibió oportunidades en su momento, tal vez en Estados Unidos para jugar. Logró recibir una gran oportunidad para jugar en Europa y tuvo una muy buena carrera. Y ya sabemos, estuvo 10 años, por lo menos, con los New England Patriots, en los cuales les ayudó a ganar 2 Super Bowls durante sus inicios, y también jugó con los Colts de Indianapolis, eventualmente hasta llegar al récord de ser el jugador con mayor cantidad de puntos anotados en la historia, superando la marca en ese momento del otro pateador llamado Morten Andersen, por mayor cantidad de puntos para un jugador. O sea, es un pateador histórico, para muchos el mejor pateador de toda la historia de la NFL. Y él hizo sus primeros pasos también justamente con los Admirals de Amsterdam. Se pueden hablar de otros jugadores también que pasaron por ahí. El mismo Doug Peterson fue mariscal de campo, el que fue el entrenador de los Philadelphia Eagles, que quedó campeón en el Super Bowl 52 con los Eagles. Él fue jugador y dio sus pasos también por la NFL Europa. Una mención especial propiamente, el analista de Fox Sports, Carlos Rosado, también fue parte de este grupo de jugadores que pasaron por la NFL Europa. Su participación fue como wide receiver, como receptor con los Barcelona Dragons. Jugó principalmente con equipos de México, pero también dio sus pasos en lo que fue en la NFL Europa, y también un paso, si no me equivoco, con los Jets de Nueva York en lo que fue en la NFL. Entonces también una mención especial al analista de Fox Sports, a don Carlos Rosado, que fue también de esos jugadores que destacaron, hicieron sus armas en lo que fue la NFL Europa. ¿Cuál se puede considerar que es el legado? Fue una liga que fue muy interesante para muchos, fue un tiempo atractivo, tal vez para muchos no era el nivel esperado, pero sin embargo tuvo una larga vida, se puede decir, bueno, casi 2 décadas estuvo, puede estar un poquito más, Pero hubo un tema ahí que también fue como los primeros pasos de la NFL como tal, pararse a conocer como una liga de desarrollo, pararse a conocer fuera de las fronteras de Estados Unidos, atraer más público. Y vemos, por ejemplo, no solo las bases que dejó para los Juegos Internacionales recién terminada su temporada inaugural, sino que también fue una cuna que sirvió de catapulta para muchos jugadores de la NFL que dieron grandiosas carreras, jugadores hasta Salón de la Fama, con campeonatos, con grandes pasos por la NFL, que contribuyeron a su equipo de grandísima forma y para la liga como tal. Entonces también esto destaca mucho. Inclusive el mismo James Harrison, él mismo comenta que cuando está haciendo entrenamientos o cuando va a hacer algún entrenamiento, él siempre lleva en su maletín el símbolo del Rain Fire, del equipo que le dio la oportunidad en su momento, para recordar de dónde es que viene y por dónde pasó, para no olvidar eso, porque fue una vitrina que le sirvió muchísimo a él, por ejemplo, y está muy agradecido por ese paso que tuvo por el NFL Europa, que le ayudó. Y bueno, Kurt Warner también en su momento, fue un año nada más que estuvo ahí, fue un año excelente, un año de gran desempeño, que le sirvió también para sentar su grandiosa carrera como eventual Salón de la Fama en la NFL normal. Entonces, esto es la historia propiamente que nos deja un poco el legado. Se está hablando de eventualmente buscar hacer algún equipo de la NFL en Europa, con sede en Londres. Bueno, sabemos que lo que son los equipos, el equipo de los Jacksonville Jaguars juega por lo menos un partido o dos partidos por año a nivel internacional, uno por lo menos en Londres, o en Inglaterra, como está en el Reino Unido, ahí lo van alternando. Entonces hay posibilidades, están haciendo todavía, analizando eso de hacer una sede como para un equipo de la NFL Europa, pero todavía está como en un proceso un poco particular, porque también hay que ver el tema de la logística, el tema del transporte, todos esos traslados. Es un tema diferente, es una realidad distinta, pero sin embargo se ve mucho crecimiento de la liga. Ya hay más y más aficionados en España, en Londres, en Inglaterra, en otros países. Como les dimos, el país europeo con mayor fanaticada de la NFL es propiamente Alemania. Entonces eso también ayuda para que sigan siendo fans de todos los equipos, a ir a ver a sus equipos favoritos, a un partido, aunque no sea el equipo como tal que apoyen, pero sí se genera mucho ese movimiento todavía. La expansión no solamente entre Estados Unidos, sino que también en otras fronteras, y vamos a ver si también siguen haciendo, bueno, hacen el juego en México, están valorando otras opciones también para efectos de otros países. Por ejemplo, en Brasil hay mucha fanaticada también grande. Entonces son opciones que ve la liga como tal para ver si vuelven a hacer o no la NFL Europa, si es valioso hacer otra liga de desarrollo como tal, ver cómo lo podría manejar, si sería viable o no. Ustedes opinen, fans, también, a ver qué les parece lo que fue tal vez este recuento de la NFL Europa para los que no conocían tal vez de esta liga experimental que estuvo en la NFL durante los 90s y una gran parte de los años de la primera década del 2000. Y también sus comentarios, es qué opiniones nos dejan con respecto a esta liga. ¿Valdría o no tener una liga de desarrollo en el off-season de NFL en Europa? ¿Sería recomendable? ¿Qué piensan ustedes, fans? Les agradecemos ahí el seguimiento. Ustedes pueden, recuerden, dejarnos sus comentarios, solicitudes, opiniones sobre el que son el podcast de la historia del Ovoide. Recuerden, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Ahí estamos también en Spotify, lo que son todos los episodios anteriores de la historia del Ovoide están presentes. Entonces, el que guste, los comentarios que puedan dejar en redes de algún tema que ustedes quieren que hablemos de la historia, más que bienvenidos para que nos acompañen y nos dejen sus solicitudes. De mi parte, muchísimas gracias por un espacio más, por un episodio más que nos acompañen en la historia del Ovoide. Los dejamos con esta anécdota breve de lo que fue el paso de la NFL Europa, su existencia, y los esperamos en una próxima edición con más de la historia del Ovoide. Muchísimas gracias y hasta luego.